Paco González, muy buenas.
Hola, Juanma. En Italia, en la Gaceta dan por hecho que son dos partidos. Lo dan así por hecho. Se pierde Young Boys y Manchester.
Pedro Martín, tú dices que incluso puede ser que no le caiga ninguno.
Es posible. Pues la UEFA es rarísimo que quite sanciones, pero se dan todas las circunstancias en este caso para que a lo mejor ahora perdonen a Cristiano.
Yo solo te digo que lo que es muy raro, Pedrito, es que la UEFA revise un criterio arbitral.
Sí, que es muy raro.
Yo eso sí que lo veo complicado.
A ver qué es lo que ocurre. Luego lo debatimos. Está Paco González, director de Tiempo de Juego. Está Pedro Martín, está Fouto, está Fernando Evangelio. Hola, Fernando, muy buenas.
Buenas noches.
Tomás Guas, que viene del Bernabéu. Hola, Tomás.
Hace mucho frío fuera del Madrid.
En Madrid, desde luego, no. Hoy ha hecho calor en Madrid, ¿eh?
Fuera del Madrid.
Fuera del Madrid hace mucho frío.
Es un universo. Madrid es otra cosa.
Pero escucha, Valencia tiene temperatura mediterránea también.
Magnífica temperatura. Pero fuera del Madrid.
Pero fuera del Madrid hace mucho frío.
Tú lo has dicho.
Sé por dónde vas.
Bien.
Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
Muy buenas. Y en el Madrid hace mucho calor.
Ciro López. Hola, Ciro. Muy buenas.
Muy buenas. Incandescente está el Madrid.
Sí. Y ha llegado ya Lama. Manolo Lama,
¿ya?
Muy buenas.
Muy buenas, dos partidos le van a meter, ¿eh?
Dos partidos.
Sí, porque normalmente la UEFA cuando te echan jugadas dudosas te mete uno por expulsarte y otro por roja, vamos, no hay duda.
Por cierto, Manolo, chapó lo de Keylor anoche, ¿eh? Que dijiste que tenías una pedrada con lo de la portería del Madrid, que creías que jugaba Keylor Navas y pleno. Enhorabuena por la noticia.
No, tuvimos suerte.
No.
Tuvimos suerte.
Qué humildad.
Además, en tu programa no se puede dar algo menor que eso. O sea, hay que darte siempre noticias para que sigas.
Pues sí, la humildad por bandera, sí señor.
Sí, señor.
¿Aparece Lopetegui en rueda de prensa en el Bernabéu, Melchor, o todavía no?
No, todavía no. El que acaba de terminar es Di Francesco, que al margen de elogiar de forma continuada al Real Madrid, ha dicho que Modric se merece el Balón de Oro, que sí se esperaba este Real Madrid creando tanto peligro a pesar de la ausencia de Cristiano, y que si fuese aficionado del Real Madrid no le preocuparía que ya no esté Cristiano en el conjunto blanco.
Había quien daba un titular muy maléfico esta noche, Guas, que era: el Real Madrid y la Juve ganan sin Cristiano.
Sí.
El Madrid jugando muy bien al fútbol y la Juve con un hombre menos y sin Cristiano, 0-2 en Valencia. Pero es que, ¿es el mejor Real Madrid que habéis visto en los últimos tiempos?
Bueno, yo creo que como fútbol, el más bonito que se ha visto, incluido las tres Champions de Zidane, incluido la Copa de Europa que ganó Ancelotti, como fútbol de un partido a 90 minutos, yo jamás había visto a un Madrid más combinativo, con más llegada, más asociativo, más móvil en el campo, asociándose permanentemente, y sobre todo yo creo que el único pero, si se le puede poner un pero a un equipo que ha estado espectacular, impresionante, brutal, único y irrepetible, es que no ha finalizado la cantidad de ocasiones que ha tenido. Porque hoy el partido, y no lo digo de broma, era para haberle metido 10-0 a la Roma por lo que han generado en fútbol, ¿eh?
Pero también hay que apuntarlo, Manolo, en el portero ha estado extraordinario,
sí, bueno,
el portero de la Roma. Que digo que también hay que apuntarlo en ese debe, pero que estoy de acuerdo contigo. Hoy era un partido para acabar 7-0.
Estábamos hablando del partido del Real Madrid. Vamos a hablar, por supuesto, de lo de Mestalla y de lo del resto de la competición. Y había preguntado si era el mejor Real Madrid que habéis visto en los últimos tiempos.
Es que es muy difícil comparar, pero yo hoy he tenido la misma sensación que en la Supercopa de España del año pasado. Los doble Madrid-Barça.
Sí.
La sensación de que el fútbol lo tenía el Madrid. O sea, puede ser más competitivo el Atleti, más no sé qué, está Messi en no sé dónde, el City hace sus cosas, cada uno hace sus cositas, pero la sensación de hoy es la de la Supercopa. Si este Madrid ha jugado mejor que el de la Supercopa contra el Barça, yo creo que incluso aquel fue mejor, porque concedió menos y por el nivel del rival. Pero vamos, una altura grandísima, grandísima la altura del juego de Madrid.
Claro. Sí, es que al Madrid ya hemos visto ganar mucho todo este tiempo atrás, pero le hemos visto ganar desde la emoción, o desde el drama, o desde la pegada. Hoy, si nos circunscribimos a los 90 minutos, hoy le hemos visto ganar desde el fútbol, o sea, con una autoridad aplastante, con una velocidad, con un ritmo que yo todavía no se lo he visto al resto de equipos en lo que llevamos de Liga y en esta primera jornada de la Champions, una velocidad superior. No sé si es que físicamente está más fresco el equipo, o mejor, o lo que hayan hecho, o han salido este primer tramo de la temporada a jugar a eso, a una velocidad de vértigo, y luego dominan muchas facetas. El toque lo domina, la contra lo domina, la presión arriba lo domina, alguna cosa atrás le falla, obviamente. También es un equipo que arriesga, claro, al jugar al ataque, pues te dejas alguna yarda por detrás que el rival aprovecha, pero sobre todo hemos pasado de un Madrid que ganaba desde un espíritu indomable a un Madrid que además te machaca a base de fútbol, como ha sido hoy.
Yo estoy con Paco, ¿eh? Habría, estaba intentando hacer memoria y decir, pues a lo mejor de la época de Ancelotti, algún partido por aquello de que el Madrid también era muy ofensivo.
Sí, yo recuerdo de aquella época cuando llegó el Real Madrid a la final del Mundialito de Clubes en Marruecos o algo así.
Los tres meses previos
fueron un espectáculo del Madrid.
Sí, pero de la historia reciente estoy con Paco. Habría que remontarse al partido de la Supercopa, los dos partidos de la Supercopa con el Barça. O sea, yo creo que hoy ha rozado la perfección, o sea, es que es muy difícil, o sea, bueno, lo que decía Manolo, que hubieran entrado más goles, pero que yo ahí lo apunto en el DVD de la Roma. La verdad es que es un Madrid ilusionante lo que hemos visto hoy, o sea, es impresionante.
Hombre,
impresionante.
Estáis muy en línea con varios amigos de barcelonistas que me llaman y me dicen que tienen una especie de batalla interna con ellos mismos, porque claro, tantos años hablando del buen fútbol, y dice, coño, ¿no tenemos que hacer del Madrid? ¡Hombre, no! No, pero claro, está la gente ahí un poco sin saber de qué va la cosa. La verdad es que han jugado bien, y yo pienso que tiene que haber bastante más de Marcelo, por ejemplo. He visto en el campo, he visto un tipo, porque hablar de Asensio y tal, Casemiro es una cosa de locos.
Buah, es que se...
En el campo, visto lo que ese muchacho puede abarcar, lo tienes que ver en directo.
De todas formas, hoy que tenemos...
Es extraordinario.
Claro, pero, hazme caso...
Mariano,
me gusta que digas eso, Guas.
Bien, gracias.
Hoy que tenemos caviar, jamón...
¡Hombre!
Gambas blancas... Te estás fijando los garbanzos, o sea, pero hoy lo que han hecho Modric, Kroos, Isco, Asensio, Bale, Carvajal, yo creo que han sido un espectáculo. Es cierto que a Casemiro posiblemente hoy no se le hubiera regalado ningún piropo por el escándalo de esos seis técnicamente que son de verdad increíbles, como bien ha dicho el técnico de la Roma, pero sí que es cierto que Casemiro les ha dado el equilibrio y la tranquilidad de decir, vosotros iros para adelante, hacer lo que se vais a hacer, que yo ya me cargaré aquí de que cuando esto vengan yo recupero.
Con lo cual Casemiro tiene que jugar en el Madrid.
Bueno, cuando juega Casemiro, Kroos es muy feliz.
Claro.
Hombre, y el otro.
Si Casemiro hace mejor a los demás, yo creo que ya la primera función es buenísima.
Pero habrá partidos. Mira, yo creo que en esta racha de 7 partidos que van a atravesar los 4 equipos de la Champions, este es el segundo de 7 en 21 días. Nunca vamos a estar de acuerdo con la alineación. Hoy, por ejemplo, a mí me chirriaba que no estuvieran Courtois o Asensio. Es que te chirría. Pero es que en el siguiente no estarán o Modric o Isco o Bale o no sé quién. Y te chirriará también, pero es que claro, van a tener que descansar, porque esto se gana en primavera. Si ahora los machacas a todos,
claro.
Entonces, 80 partidos no los puede jugar.
Claro.
Ahora tiene que inventar un tipo, que probablemente no sea Ceballos porque no es el estilo, ni Kroos atrás pensando en San Mamés, que a Casemiro le dé aire. Bueno, pero es que me parece algo...
Cuando se fue Kovacic pidió algo parecido, pero bueno, no vino. Y Kroos yo creo que no es ese...
No, que va.
Entonces, bueno, pues tendrá que abrigarse en lo que se ha abrigado hoy.
No, habrá partidos en los que sí creo que os puede hacer de medio centro. Hay partidos en el Bernabéu de Liga relativamente fáciles.
Llevadero, sí.
Sí lo puedes hacer.
Pero vamos, teniendo la exhibición que ha dado hoy en otras facetas, te hace pensar que el día que falte Casemiro lo vas a poder suplir con un montón de cosas.
De todas formas, hay que decir una cosa. Hoy en el Madrid han jugado 11, más 3 cambios, son 14. Bueno, Courtois, que no lo cuento, 15... más Lucas Vázquez, 16, y me falta uno más que está utilizando,
Nacho,
correcto, 17. 17 futbolistas, como estén implicados en un proyecto y el entrenador diga, señores, voy a rotar y creen ustedes 17, es antesala de hacer algo grande en la Liga. Porque yo sigo pensando que la Champions es una cuestión de futbolistas, de mega crack, de tener el día florido, de que te salga todo. Pero a largas competiciones, tener 17 jugadores del nivel que están demostrando ahora mismo los 17 del Madrid es, para mí, candidato a la Liga, y no a ver lo que hemos visto.
Acuérdate aquel modelo de la segunda unidad de Zidane, que es un poco lo que dices tú, y la Liga se
la llevó. El año que se ganó la Liga.
Bien llevada. Y luego es que la Champions, pues es que viene de serie ya. O sea, es que ha sido empezar la Champions y es que es otra cosa, vamos.
Yo creo que les sigue motivando mucho la Champions.
Sí,
claro, es verdad que para volver a ganarla te tiene que acompañar todo. La suerte, el no sé qué, el palo, el árbitro, el penalti, todo durante muchos meses. Porque es que es muy difícil.
¿No? Resulta casi tópico decir ya en este arranque de temporada lo de que sin Cristiano parece que como que se han quitado un corsé de encima, ¿no? O sea, como que había una forma.
Pero
un equipo que jugaba para Cristiano o con Cristiano y que este equipo juega con todos.
Yo he estado en el Bernabéu, he hablado con gente, y el fútbol es lo que es. El fútbol es la leche per se, ¿no? Pero yo creo que la gente lo tiene bastante claro esto, ¿eh? O sea, vamos a ver. Cristiano ha sido En el Madrid ha sido...
Es que da la sensación que...
Punto y aparte...
Dicho con todo el respeto, pero... que ni los compañeros le echan de menos. No, es bueno, decir, pues, o sea, que es un equipo que no...
Va a haber días para echarle de menos,
seguro. Claro, pero claro.
Habrá días que el Madrid eche falta un goleador, claro. Pero justamente hoy lo que dan ganas de decir, mira, es que Isco también podía tirar falta.
Pero Gallego, pero perdona... Pero
Gallego se llama, sí. Sí.
Jesús, encantado.
Gallego y Rey, sí. No, bueno, buenas noches.
Es que en el momento que me llama, pero Paco...
No se le puede discutir.
Yo el otro día dije una frase que la vuelvo a repetir.
Vamos a ver.
Esta temporada... Cada vez que el Madrid no gane, va a salir el nombre de Cristiano.
Sí, pero claro, lógico.
Pero, o sea, ventajismo, pero Manolo, lo que tú quieras. Porque sí. Es que
tú, el, tú el primero.
Por supuesto.
Por favor, por favor.
Lo reconoce. Pero es que le voy a decir, mira, Cristiano, bien, mal o regular, es un matador y es el mejor killer de la historia.
Por eso he dicho que habrá días que nos acordemos de Cristiano, claro. Pero justo hoy...
Claro, no, cuando en Bilbao, por ejemplo, no porque en Madrid empatara, en Bilbao, el Madrid adoleció de gol. Hoy... Con Cristiano a lo mejor hubieran acabado 2-0, no lo sé. Pero hoy con tantas...
El de Isco no lo había metido Isco.
No, bueno, en el momento hoy había Cristiano.
No, pero yo lo que yo digo es que a faltar también lo notaba el año pasado a veces el Madrid, jugaba Cristiano. Es decir, y tampoco el Madrid se atascaba y había partidos que no quería entrar la pelota y estaba Cristiano en el campo. Es decir, que eso de que con Cristiano cambiarían mucho las cosas en días en los que estás atascado, pues sí o no. Porque el año pasado, sí, repito, había ficción, muchos partidos, sí. Claro, no, había muchos partidos que el Madrid se atascaba y estaba Cristiano en el campo.
Bueno, pero hay que decir, es Ciro, otro... que con Cristiano el Madrid no le fue mal, ¿eh?
No, no, claro que no.
O sea, eso ya no es fútbol ficción.
Una de las edades de oro de su historia.
Claro, no, no, vamos, pero además que el Madrid es otro. El Madrid hay un momento, hay un cambio que se va a Benzema y entra Asensio. Entonces hay 6 o 7 tíos jugando la pelota que dicen, bueno, claro, esto no tiene que ver con lo del año pasado. Y no es un problema de Cristiano, coño. Cristiano ha sido la leche.
Claro.
Ahora, es otro equipo.
Si le sale Asensio,
la jugada del gol.
La jugada de la ruleta esa que hace.
Se cae el estadio. Y luego hay otro acierto. El niño del tercer gol lo ha hecho desde el Badalona, que le veía yo.
Mariano.
Mariano ha estado dos veces un poquito tímido.
Y a la tercera.
A la tercera ha dicho, aquí estoy yo, ¡pam! Dentro.
Mariano es un optimista.
Es un optimista, es un descarado. Y lo ha hecho con 15 años.
Y tenía que haber entrado en Bilbao.
Y tenía que haber entrado en Bilbao.
Estaba el partido para Mariano, el de Bilbao.
Ah, pues pruébalo. No, yo creo que esas son cosas, bueno, que el entrenador aprenderá.
Han dicho los compañeros, o sea, del Bernabéu que...
Perdona, Paco, estamos hablando de fútbol ficción y ahora resulta que saquéis a Mariano en Bilbao y eso no es fútbol ficción.
No, porque lo pedimos en Bilbao.
Hombre, y tanto.
No, digo, por
eso tenemos derecho a reclamarlo hoy.
Y tanto.
Claro, pero también será fútbol ficción eso, ¿no?
Han dicho los compañeros del Bernabéu que se ha aclamado más a Mariano que a Asensio a la entrada.
Sí.
Fíjate la realidad de caras nuevas que tiene el aficionado del fútbol.
Se ha levantado Mariano. Y se ha venido abajo
el
Bernabéu.
El gol le han celebrado con Siu.
Siu, Siu, Siu.
Que era lo que decían, sí, sí. Cuando decía gol de
Cristiano.
Pues, oye, en una noche de esta feliz sacas a Vinicius y se pone botas arriba.
Ahora, igual.
Tardaba a salir Vinicius. Hasta hoy habláis a hablar de Vinicius. Espera un segundo.
Que dice Paco, es verdad que ganas de caras nuevas.
No, claro. Y si sacas a Neymar y a eso, imagínate, flipan.
Castaño, el pueblo me ha preguntado por Vinicius. He tenido que dar ciertas explicaciones.
Y has dado explicaciones en el Bernabéu.
No les he convencido. Claro, el pueblo quiere carne.
Ir fresca. Contigo al Bernabéu tiene que ser un show, ¿eh?
No, pues, y en el campo de la Rayo también.
Vamos a ver una cosa. Al final del partido le han preguntado a Isco, el autor del primer gol del Real Madrid, sobre quién merece el Balón de Oro, sobre si Modric lo merece.
Yo también, está claro, se lo merece. Un jugador único que es pieza clave con nosotros, con Croacia, y la verdad que es único.
Es único. Pero, ojo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
No, que hay una banda de enterradores de Modric que van a tener que esperar...
Sí, un añito.
En el papel de Antoñito Ruiz.
Vale. Ojo, porque en Real Madrid Televisión le han preguntado por el asunto Balón de Oro a Casemiro. Esto dice.
Yo creo que... en mi opinión, yo creo que el año de Lucas ha sido fenomenal, pero cada uno tiene su opinión. Yo daría el Balón de Oro a Cristiano por sus méritos del año pasado, pero el año de Luka Modric también ha sido espectacular, pero en mi opinión daría a Cristiano.
Es un gesto de personalidad brutal, de Casemiro. Brutal, me encanta.
La voz anónima que tiene que decir a este tema ahora ya.
Mira, te lo voy a decir, otro efecto liberador de la marcha de Cristiano. La gente ya puede decir lo que piensa.
Sí, bueno, que antes no lo decían, claro.
Antes
cuando decían que el balón se lo merecía a Cristiano era porque no se lo merecía.
No, es que antes a cada jugador del Madrid que le preguntaba quién es mejor, Cristiano o Messi, decían Cristiano, hombre, ¿lo pensaran o no?
Hombre, claro.
Muchos lo dirían por gratitud, porque le ven cada día, lo que entrena y lo bueno que es, y no sé qué, pero la mayoría es, yo digo Cristiano sin pensármelo.
Para que no se cabre.
Imagínate que te preguntan a ti quién es mejor, Iñaki Gabilondo o Carlos Herrera. Te meten en un lío.
No. Juanma Castaño.
Vale. Por favor. Te he metido en el lío. Te he metido en el lío para que veas que son preguntas complicadas. Cuando estás dentro del vestuario es muy complicado, claro.
Es que es valiente lo que dice Casemiro, ¿eh?
Hombre, y
lo
por que eso dice te digo, Paco es González. Un gesto de personalidad.
Lo que dice Paco González que va a ser valiente. ¿Cómo? Paco González va a favor de obra.
Ahora, lo que dice Casemiro, lo que dice Casemiro es de chapó. Y tenía que ser así todo el mundo.
Espera un segundo. Petición de paso desde Valencia. Hugo.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches en directo en el partidazo de la cadena COPE. Habíais soñado con este día de vuelta a la Champions. No ha sido el regreso esperado.
No, creo que el partido después de la expulsión de Cristiano, pues parece que eso nos ponía, pues por lo menos algo más favorable. Perdían un jugador importante, pero es verdad que los penaltis nos penalizaron bastante. No sé si fueron penalti o no. No he visto la jugada. No sé si la expulsión fue justa o no. Pero bueno, independientemente de eso, en la segunda parte creo que intentamos una pequeña reacción, algo tímidos, quizás podíamos haber sido un poco más atrevidos, pero es verdad también que ellos se encerraron bien para defender el resultado, y bueno, creo que el equipo con los goles recibidos se fue diluyendo un poco. Pero bueno, tenemos que seguir creciendo a nivel colectivo, porque es lo que nos va a dar este año.
Son 5 partidos sin ganar. ¿Cómo está el vestuario?
Bueno, obviamente no estamos ni alegres ni contentos, pero bueno, tenemos que tener por un lado tranquilidad, por otro lado ser ambiciosos y entender que bueno, que tenemos que seguir hacia adelante para seguir creciendo. Creo que nos está faltando de una manera en general esta temporada todavía encajar un partido completo a nivel colectivo, quitando el partido de Atlético de Madrid, los demás partidos estamos yendo mucho a ratos, yo creo, momentos buenos, momentos no tan buenos, tanto a nivel ofensivo como defensivo, ¿no? Concedemos a veces goles muy fáciles, perdonamos mucho, nos cuesta mucho generar, pero bueno, tenemos que seguir trabajando. El domingo tenemos un partido importante y seguir.
Rodrigo, ha dicho Rodrigo.
Una pregunta, el cambio de la temporada pasada a esta, ¿cómo puede
le
ser?
Le preguntan el cambio de la temporada pasada a esta, con lo bien que terminaron la temporada pasada y el cambio radical en esta.
Esta plantilla a este nivel actualmente no está preparada para competir con partidos así, con muchos partidos así. ¿Cómo lo explicáis?
Bueno, esto es fútbol. En principio tenemos una plantilla bastante más completa que la temporada pasada, pero como he dicho a tu compañero, no, nos está costando mucho encajar el juego de equipo, el juego colectivo, ser constantes durante los 90 minutos como equipo, para atacar, para defender. Creo que nos está costando. Esa es la realidad. Tenemos que trabajar, tenemos que crecer a nivel colectivo, y bueno, sabemos cómo es esto el fútbol, la confianza que te da ganar. Es verdad que hubieron partidos en los que pudimos ganar y bueno, estoy seguro que ganando el fin de semana eso va a dar un aire importante al equipo.
Vamos a ir acabando. Años aquí en Valencia.
Cristiano, están gritando de fondo.
Sale Cristiano por detrás.
Que tiene que ganar muchos partidos seguidos. ¿Os preocupa?
¿Cómo es la salida de Cristiano, Hugo?
Tan mala dinámica, no levantar un
tranquila, ha salido cabizbajo, semblante serio, ha enfilado esta zona mixta sin comparecer ante los medios de comunicación y se ha subido directamente al autobús de la Juventus, que está aquí a las puertas del estadio en la Avenida de Suecia, donde evidentemente todavía guardan algunos seguidores de la Juve y fanáticos de Cristiano. Ahí. Sigue hablando Rodrigo.
Queda la noticia, la voz de Rodrigo en directo, y hemos narrado la salida de Cristiano, que ya está en el autobús de la Juve.
Qué
partidazo.
Bien dicen los italianos, Cristiano, ¿eh?
Sí, había mucha afición de la Juve.
Yo creo que no eran italianos, ¿eh?
Eran del Madrid. Fans de Cristiano Ronaldo. Estamos en directo con Paco González, Tomás Guas, Roberto Palomar, Ciro López, Fernando Evangelio, está Fouto, está... ¿quién más está? Lama, Pedro Martín, bueno, todo el equipo. Y viene ahora Maldini y mucha más gente por este partidazo de COPE. Antes de nada, lo primero, desde el Bernabéu, ¿va a hablar alguien más o escuchamos a Mariano? Miguelito.
No va a hablar nadie más. Te contaba en la anterior conexión que nos habían comunicado que el segundo jugador en comparecer iba a ser Casemiro. Está pasando el control antidoping Casemiro junto a Gareth Bale. No les hemos visto pasar por la zona mixta. Desconocemos si las declaraciones de Casemiro no han sentado bien y puedan ser también motivo de que al final el brasileño no atienda a los medios de comunicación.
No creo. ¿Por qué no va a sentar bien que Casemiro opine que el Balón de Oro tiene que ser para Cristiano? O sea, vamos.
Está haciendo hombre, pis.
Eso son cosas que se te ocurren a ti, Juan Mario.
El club, evidentemente, que... está vamos. En la dinámica de que gane Luka Modric sí, el próximo lunes en Londres. Pues, en el vestuario. En el vestuario, no creo que tampoco le den un capón a Casemiro cuando entre. Pero evidentemente la línea del club es Modric. Así que nos han dicho que hay que desalojar la zona mixta, que también lo dicen los representantes de la UEFA y en ello estamos. Y nada más acabar el partido, como te decía, sin pasar por la ducha, un sonriente Mariano, todavía con el 7 a la espalda, decía esto después de conseguir su primer gol en el Real Madrid en la segunda etapa.
Sí, estoy muy, muy contento, ¿no? Cómo me ha recibido hoy el Santiago Bernabéu, tanto en el calentamiento como ha entrado al campo, y espero devolverle ese apoyo con lucha.
Mariano, en cuanto has salido a calentar, se ha liado la grada, ¿eh? Se ha coreado tu nombre, te han aplaudido muchísimo. No sé si te esperabas ese recibimiento de la gente, nada más salir a la banda.
Sí, la verdad que me han recibido muy bien, estoy súper, súper agradecido, muy contento, y espero devolverle esa confianza con apoyo y con lucha todos los días.
Mariano, ¿qué emoción es segnare al Santiago Bernabéu in Champions con la maglia di Cristiano Ronaldo? Sí, número 7.
Sí, estoy muy contento, ¿no? Por cómo ha ido esta noche, ¿no? 7 es un número que, bueno, es un número, no tiene más importancia. Mucho, mucho respeto a Cristiano Ronaldo por todo lo que ha dado aquí y a todos los que han llevado ese número también.
Las declaraciones de Mariano en el Bernabéu. ¿Algo más desde allí, Melchor, Miguelito?
Bueno, lo más importante de Lopetegui ya lo habíamos escuchado. ¿Sí? Moderadamente satisfecho y tranquilo. Buen partido, pero hay que seguir mejorando. Es más exigente. Esto acaba de empezar. Sobre la portería se le ha vuelto a preguntar y ha sido en la misma línea. Es decir, que ellos lo viven desde dentro con mucha más naturalidad que desde fuera. Y en definitiva, yo le he visto moderadamente tranquilo para el partidazo. Para mí, el mejor partido de la temporada, sin duda. Y el mejor de mucho tiempo para lo que ha conseguido en este inicio en la Champions en una nueva temporada.
Un pequeño detalle, Juanma. Sabes que todos los jugadores del Real Madrid y de la Roma que han participado en el partido tienen que pasar obligatoriamente en teoría por la zona mixta. No han pasado evidentemente Casemiro y Bale, que están en el control antidoping, pero no he visto pasar a Keylor Navas, ¿eh? No lo está pasando del todo bien el costarricense, aunque hoy pues al final Lopetegui le ha premiado con la titularidad, y para evitar a los medios de comunicación, a la prensa, hoy no ha salido por aquí el costarricense.
Y de los romanos, el último que hemos visto es Manolas, y tampoco ha hecho declaraciones, y por supuesto Monchi.
Manolas, por cierto, que ha recibido ovación en el
ovación espectacular.
Bernabéu. Juanma. Vamos a escucharla cuando decían sí. Su nombre en Manolas. Vamos a recordar que fue el que metió Manolas, el que metió el gol que eliminó al Barça. Es Manolas.
Parecía Mariano, cuando ha salido.
Manolas hasta hace poco, ahora desde ahora Manolas. Cuando metió el gol que eliminó al Barça, pues evidentemente se convirtió en un ídolo del madridismo. Y hoy cuando han recitado su nombre en el videomarcador, ha pasado esto. Manolas. Bueno. Hay jugadores del Madrid que no reciben esa ovación en toda su carrera, ¿eh?
No, mira, tío, que parecía Mariano,
tampoco se lo ha ganado todavía.
¿Qué ha pasado con Cristiano? Ah, el momento en el que decían el nombre de Cristiano Ronaldo, la diferencia, en Mestalla. La bronca, por cierto, la voz de Luka Modric, el ídolo de Paco González, hablando en Liga de Campeones, Movistar Liga de Campeones con Ricardo Sierra. Ahí le tenemos. No, ese no es.
Mira qué voz tan bonita tiene Modric.
Mira,
no, precioso.
Sobre todo con el partido, lo que hicimos como equipo, yo creo que hicimos un partido completo desde el principio, creando muchas oportunidades. Metemos 3 goles, pudimos meter más, pero. En final yo creo que partido muy completo de nuestra parte.
Digo porque lo ha dicho tu propio entrenador, ¿no? Que ha sido tu gran partido, presionando, asistiendo, que solamente te ha faltado el gol, vamos, por poner la guinda.
Sí, solamente esto, pero va a venir ojalá en próximos partidos, pero me siento mejor, es normal después mundial que ha tenido, donde tenía un desgaste físico y mental, mentalmente, y no es fácil volver otra vez en nivel tan alto que ha tenido temporada previa, pero me siento cada día mejor y espero que voy a seguir jugar como he hecho esta noche.
Luca, después de varios retoques a lo largo de estos primeros partidos en la temporada, tú has ido entrando poco a poco, ha ido poniendo a Toni Kroos de pivote, luego Casemiro, luego entraba también Dani Ceballos. Decía Casemiro que este equipo, o sobre todo este centro del campo, que es el que más habituado estáis a jugar, que él se siente más cómodo, pero porque simplemente lleváis mucho más tiempo jugando juntos. ¿También te pasa a ti lo mismo cuando juegas con Toni y con Case?
Sí, claro, estamos aquí como casi más de 3 años jugando juntos. Y claro que me siento con ellos muy cómodo, pero cualquier otro jugador que entra aporta mucho, ayuda mucho al equipo y estamos contentos con cada jugador que juega, pero claro que como llevamos mucho tiempo juntos que me siento con ellos muy cómodo, se conocemos casi con ojos cerrados y claro que me gusta jugar con ellos, pero como has dicho, Ceballos y otros jugadores que entran ahí hacen su trabajo muy bien también.
Ya termino con la última, ya sé tu opinión porque le has dicho muchas veces que es una cosa que no te obsesiona, pero no es la primera vez y cuando te han cambiado también otra vez el público pidiendo el Balón de Oro para ti y algunos compañeros, como el caso de Isco también. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando escuchas esto?
No, muy contento, orgulloso. Oír todos estos elogios de compañeros, de aficionados y solo puedo agradecerlo y como te he dicho, si pasa esto, muy contento, pues claro que me gustaría, pero no estoy obsesionado y no estoy pensando día a día de esto, para mí es más importante equipo, cómo ayudar y cómo aportar a equipo, como ha hecho siempre y si premios individuales llegan por tu trabajo que haces, perfecto, si no, no pasa nada, vida sigue.
Gracias, enhorabuena.
Gracias.
Las declaraciones de Luka Modric.
A mí no me extrañaría ganar al The Best, porque yo creo que hay mucha gente con ganas de que se acabe el reinado de
Messi y Cristiano.
O sea, que no esté Messi entre los tres nominados, suena a que...
Bueno, Pablo, es que es el favorito para ganarlo.
Sí,
sí, claro. Sí.
No, pero
es el gran favorito.
Pero el año pasado me lo dices con estas mismas condiciones y te diría, pues se lo llevará Cristiano.
Dejad que cierre el Bernabéu. Gracias, Miguelito. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Chao, un abrazo.
Hasta luego, buenas
Hasta
noches.
Hasta luego. ¿Algo más desde Valencia? Rafa Villarejo, Hugo Ballester.
No, abandona ya el autobús de la Juventus de Turín los aledaños del Coliseo Valencianista. Se marcha de Mestalla con todos sus jugadores y con los 3 puntos de vuelta a Italia. También ha abandonado ya la gran mayoría de la plantilla del Valencia Club de Fútbol. Acaba de desfilar por aquí sin realizar declaraciones Carlos Soler. Todos caras largas y conscientes del palo. No por el resultado, que también, sino sobre todo por la imagen dada en el día de hoy. Muy superior la Juventus al Valencia en esta noche.
Y de Marcelino lo que dijimos, y además añadir el titular de que tiene diagnosticado claramente el problema de este equipo, que es de autoestima por no conseguir la primera victoria. Insisto, 4 en Liga, 1 en Champions. De momento no ha ganado este Valencia de Marcelino.
¿Desde cuándo no pasaba esto, Pedro?
Empezar la Liga del Valencia sin, la temporada del Valencia sin ganar en los 5 primeros partidos desde 1979, es decir, hace 39 años. Un equipo que el año pasado tuvo unas sensaciones buenísimas.
Sí, sí. Gracias, Rafa. Gracias, Hugo.
Un abrazo. Adiós.
Ahora analizamos con Fermín el partido del Valencia. ¿Os queda algo por decir del
Sí, yo quiero hablar del tema de la portería.
Venga.
Más allá de la noticia que juegue Keylor Navas, yo sigo pensando que esto es una patata caliente para Lopetegui, haga lo que haga. Evidentemente el Madrid ha hecho un desembolso de 40 millones, 35 más 5 que le cuesta a Courtois. El Madrid cuando ficha a uno de los 3 mejores porteros del mundo, me imagino que lo ficha para que sea titular, o por lo menos eso es lo que piensa la directiva del Madrid. Pero Lopetegui se encuentra, una, con un portero que es Keylor Navas, que le está respondiendo al 100%, no solo en los entrenamientos, sino también en los partidos. Dos, se encuentra con una jerarquía de vestuarios, que no pienses que esa jerarquía de vestuario, o sea, consideran que Courtois es un excelentísimo portero, pero creen que no se debe condenar a Keylor al ostracismo definitivo y a dejarle ahí tirado en la copa. Entonces, Lopetegui, ante esa patata caliente, yo creo que él y su cuerpo técnico están, uno, manejando la situación, creo que muy bien, yo diría que excelentemente bien. Dos, Lopetegui está intentando buscar una fórmula que no sea una fórmula cuadrada, que sea dos patí, no. Está intentando ir alternando para que Keylor tenga vidilla y para que el vestuario vea que Lopetegui le da vidilla a un portero que, repito, le responde, y sobre todo para hacerle ver al vestuario que juegan los que están bien, no solamente los que son fichados, porque Odriozola ha sido fichado y no juega, porque él considera que no está bien.
No, si lo fichado no juega.
Por eso, no juega ninguno.
Vinicius ha sido fichado y no juega. Valverde, al chaval lo han traído del Depor y no juega. Y Courtois juega porque Lopetegui considera que juega. Es decir, que yo creo que esta patata caliente que tiene Lopetegui, yo creo que la está manejando muy bien. A lo mejor algún día le quema, pero a día de hoy le quema. Y creo más. Me atrevería, es que,
perdona,
no lo sé,
sí,
a que va a jugar contra el Español.
Yo creo que el riesgo de que le queme es más bajo porque los dos son buenos. Es decir, que hay un equilibrio ya bastante lógico.
Pero,
o sea, nadie va a matar
pero Juanma, yo quiero que escuchen la rueda informativa que ha hecho Paco cuando hemos dado la noticia de que juega Keylor.
Ah, todo el mundo piensa, bueno, casi todos pensamos que tendría que jugar Courtois.
No, de seis, han dicho sí. Seis que sí.
Vamos a ver, esto hay tres maneras de verlo y lo he dicho en el partido. Uno, ¿se merece Keylor jugar? Pues hombre, claro, si hasta ahora no lo ha hecho mal, pues ya no se merece. Dos, si te traen al mejor portero del mundo, deja de tonterías, claro, y ponlo,
claro,
que es la más sencilla. Claro. Y tres, bueno, Courtois no ha firmado para 5 semanas, ha firmado para 5 años, pues se va haciendo esta transición que dice Manolo, que parece que intuye en los planes,
hombre,
de Lopetegui.
A mí lo
no
que
me parece ahora mismo, yeah, pues una patada de gallo, pero me parece un problema, la verdad.
Pero a mí lo que me preocuparía es lo que apuntaba Manolo, que el vestuario tuviera algo que decir. O sea, en el vestuario el que tiene que decidir es Julen Lopetegui.
El que decide es Julen Lopetegui.
Claro, el vestuario puede decir misa, puede tener toda la confianza que quieran en el señor Keylor Navas, pero al final el que tiene que decidir, y más un tío que ha sido portero como es Julen Lopetegui, tendrá que ser él, no lo que diga Pepito Menganito.
No, o sea, es que el que decide, claro, es él.
No, pero es que tú dices, no, es que el vestuario,
no,
la confianza...
No, digo que él, no sé, guarda, él quiere guardar también un equilibrio en el vestuario, en el sentido, por ejemplo, hoy han jugado los que jugaron la final de Cardiff.
Sí, sí,
es decir, es como un homenaje. Mire, ustedes han hecho historia en el Madrid.
Menos
ustedes,
Cristiano, el resto, tres. Sí.
Claro, sí. Claro, Cristiano por Bale, pero Cristiano no jugó porque no estaba.
Están los entrenadores, si no, este año, que les cuesta poner a los nuevos, ¿eh?
Bueno, sí, pero Valverde, que lo peté.
Ya, pero luego la temporada...
Dijo Simeone una frase a Juanma en el partidazo, que fue muy buena, dijo, pero porque le preguntó Juanma, ¿no juegan los fichajes en el Atlético de Madrid? Y dijo, ni en el Barça, ni en el Madrid. Y dijo, porque a lo mejor jugar en el Madrid, en el Barça o en el Atleti es muy difícil porque los que hay en el club a lo mejor, sí, sí, son hasta mejores que los que han venido.
Hombre, no es el caso de Courtois.
Pero de todas maneras, lo que, bueno, decís, lo que decís,
la temporada irá poniendo cada uno en
sí,
su sitio, ¿eh?
Pero ahora Keylor contra el Español. O ya ha estado perfecto.
No lo sé, ¿eh?
Vamos
no
a suponer. Entonces, ¿por qué lo quita el siguiente partido?
A mí me cuesta
porque
creer
tiene
que
venir el otro.
Por lo mismo, sí, que le ha dado descanso ya, ¿sí?
Joder,
a mí
pues
me,
complicado.
Me cuesta creer que Courtois, por ejemplo, no aparezca en la Champions.
Bueno, eso no, sería un
porro. Supongo al Madrid larga vida en la Champions. No por, creo que el portero de la Champions vaya a ser
Keylor. Es que no lo ha dicho eso nadie, ¿eh?
No lo creo.
O sea, él no va a hacer lo que hizo Ancelotti. Él no va a hacer.
No digo que a lo mejor te invitaba a pensar para Keylor Champions y Copa y para Courtois.
Es un día más para hablar de las galopadas de Bale, sí, de los,
bueno,
de,
bueno,
puntas,
bueno,
Modric, Isco, de...
Es bueno, pero ha sorprendido
una exhibición
un poco de
sí,
salida la...
Pero es que yo creo que en esta racha de 7 partidos, cada día vamos a decir, anda, hace poco me dijiste,
falta,
anda, no jugó Isco. O sea, anda, hoy no ha jugado Courtois ni ha jugado Asensio. Y otro día vamos a decir, anda, no ha jugado... Yo creo que uno que igual sale pronto es Benzema. Digo de una alineación, ¿eh? No,
sí,
diciendo
que se caiga de la alineación. Lo que veo que no se ha convertido en un drama una suplencia. O sea, que antes era como, no cuenta, no confía, ¿no? Esto, no, lo está haciendo más o menos tranquilo.
Porque yo creo que
tranquilo.
Zidane, Juanma, porque yo creo que Zidane, a Zidane se le veía más. O sea, tú sabías claramente qué futbolistas contaban para Zidane y quiénes no contaban para Zidane. O sea, yo creo que
no,
era evidente.
Es que Zidane al principio se autocondenó cuando dijo lo de que él con él la BBC iba a jugar siempre, bueno, o algo así, si estuviera
cuidado,
bien.
Pero se veía.
Cuidado con Zidane, que Zidane en la Supercopa
sí,
no cometió el error que cometió Lopetegui,
bueno,
de
ejemplo,
poner a los que tienen galones.
Pero por
o sea,
ejemplo, tú,
y Zidane fue el primer entrenador que convenció al bicho de que había que descansar.
Sí, pero tú, por ejemplo, ¿tenías claro que Ceballos no contaba para Zidane?
Seguro.
Lo tenías claro.
Sí. Tú, Ceballos, claro, lo ha rescatado Lopetegui, es evidente.
No, pero si no es que ha rescatado, me refiero que esto no es ni bueno ni malo.
Que cuenta.
Marcos Llorente no contaba ni para Zidane,
ni para Lopetegui.
O sea, hay
sin embargo, no ha dejado cederlo, ¿eh?
Bueno, pero pues sí, porque él quiere tener un fondo.
Sí, al final todos quieren tener 23,
claro,
24,
claro,
por si acaso.
Ahora, por ejemplo, Mariano yo creo que cuenta para Lopetegui.
Sí.
Es que Lopetegui lo ha pedido.
Sí, hombre,
lo que pasa es que, claro, llevaba aquí un día y quería ya que fuera titular. Mariano va a contar, va a ser el primer recambio de la delantera y va a jugar. Pero yo creo que, de verdad, yo creo que Lopetegui va a utilizar más futbolistas que utilizó Zidane.
Al final nos volvemos locos en que ha entrado Lopetegui y ha entrado Zidane. Este Madrid se parece mucho al de la Supercopa del año pasado, insisto, sí, por poner ese mismo listón. Porque los jugadores se parecen mucho. Es que es de cajón. La columna vertebral, por ejemplo, la del Atlético de Madrid, a mí tiene una columna vertebral que me parece que va a durar hasta 8 años. Jiménez, Lucas, Rodri, no sé qué, Griezmann,
Saúl,
son todos jóvenes y todos buenos. Pero la columna vertebral del Madrid ahora mismo es que está en su momento. O sea, es que es... a Ramos todavía le quedarán 2 años, supongo, al mayor de los niveles. A Modric le quedará probablemente este año nada más. Isco está en su mejor momento. Asensio le va quedarán 7 años de mejor momento. Está en un momento muy dulce. Es casi un pecado que el Madrid, dice la Matías, que luchar por la liga. No, es que debería de llegar a los 96 puntos tranquilamente.
Así ha sido el partido del Madrid. Un partidazo del equipo de Julen Lopetegui. La otra imagen del día, la expulsión de Cristiano. ¿Alguien cree que eso es motivo para expulsar a Cristiano de un campo?
Es una vergüenza.
Ni a Cristiano ni a nadie.
Ni a Cristiano a nadie, exacto.
Bueno, a nadie, quiero decir.
A nadie, vamos, es una cosa de loco. Con 14.000 árbitros que hay ahí metidos, no me digas.
Yo la estoy viendo ahora mismo y es una vergüenza.
Es que yo no encuentro el motivo.
Sea Cancelo, sea...
Sea quien sea.
El motivo es que él ha visto una cosa que no ha pasado.
Claro.
Es una vergüenza.
Ha pensado que era una agresión.
Simplemente eso. Que ves un brazo, ves no sé qué, te crees que le ha dado en la cara porque justamente en ese momento se ha caído el jugador del Valencia.
Sí, porque chocan y caen.
A lo mejor piensa que le ha dado, porque le da un poquito con la pierna izquierda. No sé,
sí, al principio.
O sea, es un intento de desmarque, claro, Murillo se pone en el medio, se bracean los dos y hay un... Así, como mínima patadilla. Es que a mí no me da ni para amarilla, ¿eh?
No, nada.
Sigan.
Pero sigan. Pero te voy a decir una cosa, es que yo creo que no es ni falta.
Oye,
pero...
está ahí Pedro.
Sí,
Pedro.
Estoy.
Pero yo Félix Bridge, que Félix Bridge fue el mismo que expulsó a Torres en el Camp Nou.
Sí, Félix Bridge, sí.
Félix Bridge. Sí.
Félix Bridge.
No, Félix Bridge tiene el récord de penaltis, claro, pitados en la Liga de Campeones.
Foto.
Una cosa antes de que siga, Félix Bridge no ha expulsado a Cristiano.
Sí, es el de fondo, ¿eh?
No, pero entonces, no, todo lo que digas roja, a partir de ahora no se sostiene.
No, perdona. Bueno, el que Fouto, le saca la roja a Félix Bridge.
Un poco tal, el que lo expulsa.
El que le saca la roja es el árbitro.
Hombre, claro, el que le saca la roja es el árbitro y el que anula un gol es el árbitro, pero es el asistente el que levanta la bandera.
Por un equipo.
Vamos a decir ahora Europa.
Por un equipo. ¿Estás muy seguro? Muy
no,
seguro.
Perdona. Se ve perfectamente la imagen, bueno, que el árbitro no ve absolutamente
curvas.
Es el juez de área el que le dice
razón,
lo que pasa
Fouto
al árbitro. Claro,
claro. O sea, el árbitro no hubiera entrado en eso jamás. Y si de repente uno de su equipo arbitral le dice, ha habido una agresión, le tienes que echar. Joder.
Claro,
estamos hablando de que en el currículum de Félix Bridge vendrá que él expulsó a Cristiano.
Ah, bueno.
Claro,
la tarjeta roja.
Y, claro,
lo mismo que viene
en
el currículum que Félix Bridge expulsó a Torres.
Y en el currículum de un árbitro viene que anula un gol legal o un gol ilegal y el gol no lo anula el árbitro, lo anula el asistente.
Claro, pero cuando hablamos del árbitro, cuando hablamos del árbitro, no hablamos del árbitro principal solo, estamos hablando del equipo arbitral siempre.
Sí, pero en esta
el problema
en concreto,
es que no vamos a
el árbitro no ha visto nada, ha sido
el acta. Ese es el gran problema, ¿no? Porque el acta no va a ser pública, ¿no, Fouto?
No, los actas en UEFA no son públicas.
Ese va a ser el problema, porque a mí me gustaría ver qué redacta Félix Bridge. Porque Félix Bridge tendrá que redactar lo que en teoría le dijo el cuarto árbitro.
Pues mi impresión,
el tirón de pelo, ¿no?
Mi impresión, Manolo, yo creo que va a redactar todo. Yo creo que va a redactar que mete el brazo y que luego cuando se levanta le intenta como tirar del pelo. Pero mi impresión es que el árbitro no lo ha visto y yo creo que antes de redactar el acta, los árbitros ven la imagen.
Oye, claro. ¿Qué habría pasado con el VAR en esta jugada?
Pues que igual te hubiese tenido algún problema, porque no tenían imágenes para descifrar lo que había pasado.
Visto. Eso es. Bueno, hay una imagen, o sea, la imagen peor es la primera, la que se ve que Cristiano le mete el brazo. Pero luego la imagen buena, que esa yo creo que ya se ha emitido después del partido, porque yo ya la he visto en varios resúmenes, cuando...
Esa no la tiene el VAR en directo.
Claro, esa no la tiene,
es una toma trasera.
O sea, esa es una imagen de una cámara que está grabando.
Si hoy hubiera VAR, no habría línea de fondo.
Eso es.
O sea, fue de fondo. Entonces no habría pasado nada. Porque el árbitro no ha visto nada.
Porque
ahora,
visto
si
la
hubiera
imagen...
las dos cosas, el juez de fondo le dice, ha habido una expulsión, él lo habría ido a ver. Y con las imágenes que se veían, yo creo que no lo hubiera echado.
Es que yo creo, Paco, que cuando hay una duda en el VAR de imágenes, se le da el beneficio de la duda al árbitro.
Fouto, es una pifia impropia de una
liga. Nadie ha dicho
si
lo contrario.
Si lo ve el árbitro en el monitor, no lo he hecho.
Estamos hablando de
informaciones objetivas. De quién ha visto la expulsión, de los partidos que le pueden caer.
Ahora,
nadie ha dicho
va a haber
que
ruido,
sea
va a haber ruido,
Pedro me dirá lo que quiera. Yo ahora echo de menos el VAR en la Champions. O sea, me he acostumbrado a que jugadas que pueden decidir partidos sean vistas por por los árbitros a través de la televisión.
Si aquí el asunto es, ¿te gusta el VAR o no te gusta?
A mí sí.
A mí no. Pues eso es el asunto.
Pero bueno, aquí ahora lo que hay
pero
es...
Pero una... te guste o no, parece un contrasentido que una claro. liga se juegue con VAR y que una Champions, sí, una competición... Sí,
no, y un, ayer... perdona, un Mundial. No, claro, es que Juanma, venimos, no sé si de un mundial, el... venimos de un Mundial con VAR, estamos sí, en una liga claro. con VAR y de repente hay una competición que es la más importante, que es la Champions,
porque
sin
la
VAR.
La FIFA no sé si visteis ayer el partido entre el Schalke y el Oporto, ¿era? ¿No?
Sí. Sí.
Que pitan un penalti a favor del Oporto.
Manzano.
Gil Manzano, y va corriendo el central del Schalke y le dice a Gil Manzano, el VAR, consulta
claro,
al VAR.
Claro.
Y le dice Gil Manzano,
que no hay.
Y le dice Gil Manzano, pero si aquí no hay VAR, chico.
Bueno, o sea, es que hay un penalti en el que no hay ni contacto.
Es que el delantero se tira. Claro, se tira y el árbitro pica. Oye, y pita penalti.
Está mal.
En Vamos han dicho que es penalti.
Bueno, escúchame.
En el resumen que acabo de ver yo con Susana Guas y compañía.
Maldini, tú estabas en ese programa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estoy escuchando a todos atentamente.
¿Qué tal en Vamos?
Muy bien. Hemos estado con Álvaro Benito, con Susana y con Guille, también ha estado con nosotros, y analizando en una horita todos los resúmenes. Muy bien, fantástico.
¿Qué quieres decir de la jornada de Champions?
Bueno, que el Madrid ha hecho un partido impresionante, la verdad. O sea, el partido del Madrid ha sido fantástico. No diría que perfecto, porque eso es difícil, pero lo ha rozado. Porque es un equipo que cuando tiene la pelota la mueve con velocidad, tiene una precisión para... casi como muy pocos equipos en el mundo, y luego ha sido capaz de presionar sin balón para recuperarlo muy rápido. Hemos visto una versión por fin buena de Marcelo, un gran Isco, un gran Modric, y luego encima coronado con el golazo de Mariano, ¿no? O sea, que ha sido un partido fantástico del Madrid. Y bueno, por lo demás, no he visto el City porque he estado comentando el partido del Bayern, y tenía el Madrid perfectamente viéndolo también en otro monitor, con lo cual y el Bayern se ha paseado, ha sido un partido muy cómodo para el Bayern.
Bueno, el único favorito que se lo ha pegado es el City, porque el Paris Saint-Germain se la pega, pero contra un Liverpool.
No, pero a mí me preocupan los equipos de pueblo tan queridos por mí.
Del PSG.
¿Qué está pasando?
Hay una cosa que comentar, que yo he visto el partido entero esta mañana y es el equipo de la PlayStation. Yo sé que no va a estar de acuerdo conmigo. O sea, es un equipo que tiene dos de los mejores jugadores del mundo arriba, eso es indiscutible, como Neymar y Mbappé, pero es que le falta plantilla en el mediocampo. Es que no estaba Berratti y no tenía centrocampistas prácticamente. O sea, le falta, es un equipo muy mal diseñado.
Para Marquinhos y Rabiot, ¿no? Con Di María.
Sí, Marquinhos, fíjate, Marquinhos tuvo que poner a Marquinhos de pivote. Faltaba Berratti, que tampoco es un pivote. Que es
no, le falta interior. Dinero, claro, falta o sea, dinero.
Falta, claro. falta
y como falta dinero,
equipo.
Pues claro, es que no se puede, juegan con cuatro cañas.
Un gran equipo es un equipo que tiene soluciones para todos los puestos duplicadas, como por ejemplo le pasaba al Madrid, ¿no? Por eso ha ganado las Champions que ha ganado. Pero es que el PSG no tiene eso. Es que Tuchel, yo no sé qué va a poder hacer para armar un mediocampo realmente competitivo en la Champions.
Dimitir.
En el caso del Manchester City, hoy podía haber, lo normal es que hubiera empatado.
Hoy no le he visto el City.
Ha rematado el doble que el rival. Pero yo creo que le ha sorprendido el tipo de partido que le ha planteado el Olympique de Lyon en la primera parte. Un plan Liverpool, por compararlo un poquito a lo que hizo el equipo de Klopp la temporada pasada, que es ser muy agresivo, presionarle, intentar atacarle, intentar crearle ocasiones. Se ha puesto 0-2.
A mí lo que me ha sorprendido, repito, es la alineación que ha hecho Guardiola. O sea, te lo digo, yo sé que el City
lo
tiene
de
una Delph, plantilla
no de lateral,
larguísima. Tiene para hacer lo que le dé gana. Pero si tú lees hoy el banquillo que tenía el City, te lo digo, que dices, bueno, ¿aquí qué pasa? Sañé, Agüero, este que se llama Mared...
Pero todos de ataque, Manolo.
El once inicial suena equipo titular también, Manolo.
Es todos de ataque. Tú piensa todo lo que tiene en defensa el City y dime si hay alguno que tenga con el balón la jerarquía que tiene Ramos. Piensa todo lo que tiene en el centro del campo para jugar de medio centro o posiciones de iniciar la jugada. Y si hay alguno que tenga la jerarquía y autoridad que tiene con el balón, Kroos.
Bueno, cuidado. El City sí es capaz de combinar a De Bruyne, Silva.
No, estás hablando de tíos que son interiores para arriba.
Hombre, claro. Claro, perdona, hoy Isco y Modric han jugado de interior.
No, de hecho, si hay un Ramos o si hay un Kroos. Es que cuando tú vas a presionar a un equipo que quiere sacarla desde atrás, tienen que tener lo que tiene Piqué, lo que tiene Busquets, lo que tiene Ramos, que tienen un cuajo que les vienen de frente y no tiemblan.
Si el City no tiene futbolistas de calidad para sacar la pelota jugada, ¿a qué irnos?
Bueno, vamos a ver. Paco se refiere a desde atrás, a los centrales se refiere.
Exacto. Otamendi, ¿no?
Otamendi no ha jugado.
No, ya da igual, Fernandinho. Da igual, ponme toda la plantilla.
Company tampoco ha jugado.
Ponme toda la plantilla.
Hoy ha jugado Walker, Laporte y Stones.
A todos esos, Guardiola les enseña a sacarla de atrás, pero no tienen la autoridad que tienen.
A mí me da la impresión de que es un equipo que si vas por él le metes en un lío.
Maldini, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Yo quiero decir una cosa, que esto es lo de Cristiano para acabar con eso. Es una prueba para la UEFA, como los sanciones para morirse.
Yo, sanción va a haber seguro si la UEFA nunca rectifica. Pero
pues vamos a verlo. Pedro
que le metan 10 euros
no,
de multa.
Que yo me creo cualquier cosa. Sí. Pero que no.
Sí, que lo normal es que
casi
lo sancionen.
Nunca rectifican.
Lo normal.
Ahora, igual meten solo un partido porque va a haber lío, ¿eh?
Fouto y Pedro, yo creo, yo no recuerdo a la UEFA rectificando una roja de un árbitro no, con lo que haya puesto en el acta, ¿eh? Yo nunca lo recuerdo, ¿eh?
¿Por qué
yo
le meten tres, tres partidos le van a meter?
Dos.
Yo creo que el criterio arbitral, la UEFA, el comité disciplinar, no lo revisan casi nunca, salvo que sea un error manifiesto, o sea, salvo que el árbitro lo expulse por algo que evidentemente no ocurre.
Claro, a lo mejor,
o sea, claro, si el árbitro redacta lo que ha pasado, esto, pues al final es lo que ha pasado y es a criterio del árbitro. Y yo sigo insistiendo, yo estoy mirando expulsiones en la Champions en los últimos años, me salen tres partidos, ¿eh? O sea, Ribery, tres partidos.
No, pero eso no creo.
Mota
pero,
me salen dos, pero porque Mota fue doble amarilla.
Pero con este,
y no es igual
con,
que amarilla, este doble amarilla roja directa.
Y recuerda que es que la Juve viene del lío de Buffon.
También es verdad.
Uf.
Y
a mí me cuesta pensar tres partidos.
Si hay un caso en el que la UEFA no puede sancionar a un jugador, es este.
Vale, y tanto,
yo, yo luego y también tanto. Hay luego también hay una un dentro del artículo que he dicho está lo de una conducta antideportiva, que es un partido. Y quizás ahí
por
sí
ahí.
Que,
a
sí
lo
que
mejor
por ahí
por
puede
ahí.
Ir.
Gracias, sí. Fouto. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Valencia, Fermín Rodríguez, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
¿Qué le pasa al Valencia? ¿Cuál es tu opinión?
A ver, yo creo que primero las expectativas de este verano. Porque con todos los fichajes parecía que el Valencia ya tenía que disputar a los títulos al Barça, al Madrid y al Atlético. Y después que yo creo que el equipo no funciona, hay presión. Se nota hasta en Marcelino y al equipo le pisan las piernas y la cabeza no le va, entonces está precipitado, ya lo dijo el míster después del partido en el Ciudad de Valencia, ansiedad, y eso suele bloquear y yo veo al equipo bloqueado.
Hay un tertuliano magnífico de días de fichar que es Rodrigo, en la entrevista que le han hecho ha dicho nos cuesta muchísimo generar y es verdad, hay partidos del Valencia que no hay ni ocasiones.
Es de todas formas, Paco, el fútbol no voy a decir que sea muy caprichoso. Pero mira, el Valencia el año pasado, la chita callando, forma un gran bloque y es el equipo revelación. Este año el Valencia, con el mismo bloque, más futbolistas que en teoría vienen a aupar al grupo, a hacerlo mejor, no consiguen lo que estaban obteniendo los de la pasada temporada. En resumen, que esto del fútbol no es tan sencillo. Y por eso yo me río cuando dicen, no, estos tienen que aspirar a todo. Aspirar es muy difícil, ¿eh? Muy difícil.
Que no estamos estableciendo una ley general, estamos diciendo lo que está pasando al Valencia ahora. Y es bueno, que arriba no hace ocasiones, o sea, el era rival no es nadie. Al Atleti, verdad, le hizo dos o tres. El día del Levante yo ni me acordaba que había hecho dos goles. Pero es que le he visto partidos completos al Valencia que no hace
nada.
Le cuesta mucho.
Nada.
El Valencia hoy en día es un equipo muy previsible.
Y en su área, no han tirado hoy por cada balón cruzado era sí. Ocasión, pero de remate dentro de área pequeña con el balón botando. Sí. O sea, no.
Fermín, ¿por dónde pasan las soluciones? ¿Dónde crees que puede haber una solución?
Uf, a ver, no, meter goles, yo creo que el Valencia necesita una
mejor,
primera.
Las dos cosas, son las dos áreas igual de malas.
Sí, pero al final, Paco, lo que está claro, mira, el año pasado había un problema en el lateral derecho. Sigue habiendo un problema en el lateral derecho, no se ha solucionado. Hoy en el partido, primer partido grande en la Champions después de 1015 días, juega Rubén Bezo, que es un central reconvertido a lateral, y Cristiano Piccini, que es el fichaje estrella para esa posición.
Piccini tampoco ha empezado bien, ¿eh?
Ya, por eso te digo, si es que nadie ha empezado bien. Y para mí, yo creo que la cara de este equipo al final acaba siendo Dani Parejo. La figura es Rodrigo Moreno, el termómetro, el capitán. Y el capitán, que el año pasado estuvo espectacular, este año le cuesta. Además, le ves la cara y Dani está sufriendo en el campo, no está feliz. El Valencia está corriendo, quiere, pero no puede, no le salen las cosas. Y eso es complicado porque debe ser una dinámica compleja. Y efectivamente, yo creo que lo que necesita es tener un poquito más de acierto. Pero como dice Paco, es que el equipo no genera. Es que en la toma de decisiones es muy mala, se precipita y al final tienes a muy buenos jugadores que están como pues ansiosos. Tú ves a Rodrigo, no está contento, ves a Batshuayi sale y acelerado, Kevin Gameiro va a 200 por hora y Santi Mina, que empezó muy bien la temporada jugando fenomenal contra el Atlético de Madrid, pues ahora ya ha pasado a ser suplente porque el estatus de futbolistas le condena a ser, claro, el cuarto delantero.
Fermín, a veces tener muchos jugadores es malo para formar un equipo, entre comillas, lo que estoy diciendo.
Marcelino no está cómodo con la rotación,
claro,
ya te lo digo.
Claro, es que hay veces que dice, bueno, es mejor tener 12-13 y con estos hago un bloque. Porque a veces cuando tienes tantos jugadores te ves obligado. Por ejemplo, tiene el Valencia cuatro grandes delanteros.
Bueno.
Has fichado a Gameiro, has fichado a Joasi, y dices, joder, tendré que rotarlos, tendré que ponerlos. Ya lo dices tú, entonces Santi Mina ya queda condenado. Entonces llega un momento en que tú solo con tus propias rotaciones, más que ayudar,
es que
perjudicas.
Han fichado al Gameiro del Sevilla y en realidad el que han fichado es el del Atlético de Madrid. Han fichado al Batshuayi, que había marcado goles en Alemania, y es el Batshuayi de Inglaterra, que no metía ni uno. Yo creo que había un entusiasmo exagerado en torno a Gameiro y a Batshuayi.
No, pero Paco, yo creo que si el Valencia hubiera empezado bien, esos jugadores son buenos futbolistas y creo que estarían sumando y estaríamos hablando de la versión A. Pero claro, cuando el equipo no va bien, al final pues le ponemos las pegas.
Igual cuando le quites el tapón a la botella empieza a salir todo.
Seguro.
Juanma, yo te lo he dicho, el Valencia necesita una alegría. Necesita una alegría. Hoy podía haber sido ese día del punto de inflexión, no va a ser así, y ahora la siguiente cita, porque además es verdad que el calendario no perdona. O sea, ahora el siguiente partido es Villarreal, imagínate. O sea, va al estadio de la Cerámica y ahí te pueden vacunar cualquiera, que es un equipazo el Villarreal.
En el grupo de Champions se te complica mucho la cosa, porque claro, ya empiezas con un lastre ganando.
Hombre, el sorteo ya lo ponía bastante difícil. Claro,
hay que ir a no perder en Manchester.
Por lo menos empatarle.
Sí, total.
Es que la Liga del Valencia es con el United.
Fermín, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte a
todos. Hemos contado lo de Valencia, hemos escuchado a Rodrigo, los protagonistas, 12:38, y queremos escuchar a los oyentes del partidazo. Ángel García.
En Twitter, @partidazocope, y en el WhatsApp 637-230010. Hay una petición para Lama. Sin el bicho habrá que buscar un nuevo mote al nuevo 7 del Madrid, Mariano Díaz, o al niño maravilla, Marco Asensio. Vete pensándolo, Manolo. Mensaje para Guas.
Dime.
Tomás, si lo de Mariano lo hace Vinicius, se moja hasta el Camp Nou.
No, es la pareja de la 20.
Y una pregunta para todos.
De la 20.
¿Mariano ya come en la mesa de Messi y Cristiano?
Y tanto.
El Madrid es el mejor invento desde la penicilina. Qué equipazo, qué jugadores, qué espíritu indomable. El Madrid es igual a Europa, ha pasado y seguirá pasando. Sin Cristiano, ese escudo sigue brillando más que ninguno en Europa. Está claro que el Madrid sin Cristiano pierde goles, pero gana en conjunto, juegan mejor, se asocian mucho más y crean más ocasiones. Y sobre el mensaje de la hermana de Cristiano, ¿quién aconseja al círculo de Cristiano? Cada vez que opinan, alimentan un mal rollo y animadversión hacia el propio jugador. Total, que con tanto Cristiano Ronaldo, un oyente te hace una pregunta, Juanma. Castaño, ¿cuándo cambiáis el nombre del programa a El Partidazo de Cristiano y no de Cope o Tiempo de Ronaldo en vez de Tiempo de Juego?
De momento seguimos igual, ¿verdad, Paco? De momento no lo cambiamos.
¿Llamarlo El Bichazo?
No, no, no.
Es magnífico.